Albert Díez.
Showtime.
COPE. Estar informado.
Hola, aquí llegamos una semana más, los locos del baloncesto de COPE. Esta es la ración semanal habitual de Showtime, hoy con el capítulo 234. Esta semana, claro, salimos el lunes porque la actualidad obliga, estamos en semana nuevamente de cuartos de final de Euroliga, donde se pueden decidir los cuatro equipos que estarán en Berlín en la Final Four. Veremos de los nuestros, poniendo el termómetro, lo tiene bien el Baskonia, regular el Barça y fatal el Real Madrid. Ahora hablamos y escuchamos a los protagonistas de los equipos españoles. Pero vamos a empezar hablando del lío que ha salpicado al baloncesto español con motivo de esa guerra que mantienen la Euroliga y la FIBA. En realidad es la FIBA quien vuelve ahora a actuar a través de un documento oficial a amenazar a la Federación Española. Bueno, más que una amenaza, es una realidad que excluye a España del Eurobasket 2017 y peligran los Juegos de Río. Ahora lo comentamos. Además, en este capítulo vamos a hacer la radiografía de la Liga Endesa, de la ACB, tras la jornada 28, aunque queda un partido pendiente, recordad, el Barça-Baskonia. Pero tenemos, entre otras cosas, a un hombre récord, Fran Vázquez, el de Chantada, máximo taponador de la historia del baloncesto español. También le vamos a escuchar en este Showtime. Como decía aquel, más allá de nuestras fronteras, en Estados Unidos han arrancado los playoffs de la NBA y empieza también el degoteo de destituciones. Después nos ponemos al día. Además, hoy pasa por el programa Alba Torrens, nueva reciente campeona de Europa con el Ekaterimburgo, ella y Sancho Littel. Y vamos a disfrutar, estamos de enhorabuena, de otro asalto a la final de la Liga Femenina, porque el Unis Girona, que es el vigente campeón, ha forzado desde la prórroga el tercer y definitivo partido que se va a disputar el sábado día 23 a las 7 de la tarde en Salamanca. Bueno, esta es la propuesta, este es el menú, dirige la orquesta Marc Pairés, una orquesta, por cierto, donde va a sonar la música de los ingleses The Pigeon Detectives.
Wow.
Showtime.
En el capítulo anterior...
Lo que estamos viendo es un espectáculo extraordinario y que con la perspectiva del tiempo, con el paso de los años, que es como hay que ver estas cosas, hablaremos de unos Golden State Warriors que ganen los títulos que ganen. Hicieron una vez 73-9, pero sobre todo nos hicieron concebir y cambiar el modo en que vemos el baloncesto.
Hay una ocasión histórica para meter a los tres equipos. No va a ser fácil. Baskonia tiene factor cancha a favor, es el único que tiene factor cancha a favor, pero se enfrenta a un equipo que ha mejorado muchísimo. El Real Madrid va a tener que hacer propósito de enmienda, ¿no?, de toda esta irregularidad que viene presentando en los últimos meses. Y para el Barcelona, bueno, yo creo que es una ocasión buena para ellos. Sí que han mejorado defensivamente con Dorsey, y creo que eso va a ser fundamental, ¿no? Aparte de la mayor experiencia en este tipo de partidos que tienen respecto a su rival, el Lokomotiv Kuban.
Digo que los números no les son favorables y esto lo hago extensivo a aquellas eliminatorias en las que no tenemos el factor cancha, porque solo se accede a Final Four en una de cada cinco eliminatorias de las 44 de playoff que se han disputado en la historia de la Euroliga. Con cancha en contra, el Real Madrid nunca ha pasado con Final Four. Hay que decir que el Real Madrid visita una cancha en la que no ha ganado ningún equipo desde enero de 2015, es decir, lleva 19 victorias consecutivas en Euroliga el equipo de Zeljko Obradovic.
Evidentemente hay cierto optimismo para poder llegar a la Final Four, la que sería la quinta. Hay optimismo, pero también hay prudencia, ¿eh? Prudencia porque no en vano Panathinaikos es uno de los más laureados de Europa.
Lo que veo complicado es que les pasen dos años seguidos. Las espinas no se suelen olvidar y entiendo que lo que Perfumerías quiere es el primer partido sabiendo la importancia que tiene. A un playoff de tres, pues es intentar finiquitarlo cuanto antes y ganar, y todo pasa por ganar primero.
Showtime.
You're going out with him. Go out with him. Go out with you.
Estamos caminando en el 234 de Showtime, saludando al equipo del programa. Pilar Casado, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal? Buenas a todos.
Roberto Arrillaga, hola.
Hola, hola, muy buenas.
Ya habéis escuchado el suspiro de José Luis Gil. Hola, Gil, ¿qué tal? Muy buenas.
Juntos, presentes y mortaja, presentes, sucesiones de difunto. Muy buenas.
Vale, y no entiendo nada. Y nuestro profesor, porque sin profesor no habría Showtime, Miguel Ángel Paniagua, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, muy buenas.
Bueno, arrancamos por la noticia. Bueno, hay muchas, pero la noticia en mayúsculas, el escándalo, como queráis. La FIBA ha excluido a España, a la Federación Española y a otras 13 federaciones del Europeo de 2017, y veremos qué pasa con los Juegos de Río, todo Pilar por apoyar a la Euroliga en vez de a esa Champions del baloncesto que ha creado la FIBA.
Bueno, yo lo llamaría un nuevo capítulo de Entre todos la mataron y ella sola se murió. Vamos a poner en antecedentes a los oyentes de Showtime esto que planeaba ya desde hace varias semanas y que estaba además al tanto la Federación Española y las otras 13, estaban avisadas desde el 24 de marzo, como así hace constar FIBA en la carta que envía al todavía presidente de la Federación Española de Baloncesto, que es José Luis Sáez. La carta por mail fue enviada el viernes, bastante tarde me consta, y 14 cartas que no son todas iguales, porque hay 8 federaciones sancionadas y 6 advertidas. Entre las sancionadas, España, que quede claro. En las cartas, ¿en qué se diferencian unas de otras? Recordemos que el listado incluye todos los países, todas las federaciones que componen la Liga Adriática. Sancionada también está España. Advertida, por ejemplo, están Italia, Turquía y Grecia. Vamos, que se ha salvado prácticamente ni el apuntador. Menos Francia, que es una federación que ha apostado por las competiciones FIBA y que además organiza su propia liga. Y hay alguna por ahí algo más suelta. Finlandia, por ejemplo, Bélgica, que han tomado una postura diferente. Digo que es distinto porque hay un enlace en la carta de FIBA en la que le detalla por qué le sanciona. En nuestro caso es por el acuerdo al que llegaron la Liga ACB y la Euroliga. Acuerdo que, recordemos, deja abierta la potestad a nuestros clubes de poder competir en competiciones FIBA. Pero aún así entiende que el hecho de que en los próximos 4 años haya 3 licencias A más una cuarta a partir de 2017, más los equipos de la Eurocup, y que la libertad, digamos, entre comillas, de elegir FIBA o Euroliga empieza ya, evidentemente, en equipos de menor nivel, pues nos ha costado esa sanción, que es muy clara, ¿eh? Además, es así. Lo dice, nos lleva como resultado de todo lo anteriormente expuesto, porque FIBA, de lo que acusa a Euroliga, es de prácticas, bueno, pues poco menos que mafiosas, contra la competencia, etcétera, etcétera, etcétera. Pues como resultado de todo esto, su federación, le dice a Pepe Sáez, ha sido sancionada con perdiendo los derechos para participar en el Europeo de 2017 Senior. De momento, no afecta a nada más. Es más, hay un plazo de reclamaciones hasta el día 20 de abril, porque FIBA en esa carta, en los últimos 4 renglones, es muy clara. Dice que si la federación no tiene constancia de todo eso que denuncia FIBA, es decir, de prácticas contra la competencia, mafiosas, presiones, etcétera, 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 pues lo puede alegar ante FIBA antes del 20 de abril. El 20 de abril es el miércoles. Y además, en esa carta hay una advertencia que comunica a FIBA y pone en copia a FIBA Mundo para que, si tiene que tomar una serie de medidas más allá de las que tome FIBA Europa, pues Anjas Castilla. La carta, firmada por Camil Nova, que es el director ejecutivo de FIBA, va con copia a Horacio Muratore, el presidente de FIBA Mundo, a Patrick Baumann, que es el secretario general del board de FIBA, y también al que es desde hace ya prácticamente un año y pico, el hombre fuerte de FIBA en Europa, que es el turco Turgay Demirel.
Esa es la noticia, esos son los detalles, ahora te pregunto más cosas. Primera valoración, Pani, de lo que ha pasado y también de lo que crees que puede pasar.
Bueno, lo que ha pasado es un episodio más en una lucha de poder entre la Euroliga, que apuesta por una competición, no te diré cerrada porque no se atreve a dar ese paso, pero una competición cuasi cerrada, en donde hay clubes de élite de distintas ligas y de distintos países, y por ende de distintas federaciones, y la FIBA, que es un ente pues que aglutina a todas las federaciones que apuestan por un modelo, digamos, más clásico y por lo tanto más antiguo. En ese sentido, pues bueno, hay una guerra abierta, como sabemos, y este es un episodio más de la guerra. ¿Qué puede pasar? Pues probablemente, si no hay un acuerdo, que ahora mismo parece lejano, pero bueno, nunca hay que excluirlo, y que es lo más recomendable, lógicamente, lo más probable es que haya una demanda por prácticas antitrust de la FIBA a la Euroliga. Pero eso tiene muy pocas posibilidades de prosperar, porque es verdad que puede haber una situación que puede parecer o puede aparentar que es de un trust, o dicho de otra manera, de un cártel, en donde la Euroliga ejerce como una entidad que aglutina una serie de clubes y se establece como una sociedad cuasi cerrada. Pero yo creo que en Europa, que tiene unas leyes antitrust mucho más laxas que, por ejemplo, en Estados Unidos, pues no prosperaría. Porque si de hecho la NBA no es considerada un trust en Estados Unidos, difícilmente la Euroliga lo va a ser considerada en Europa, teniendo en cuenta que Estados Unidos tiene unas leyes antitrust potentísimas, ¿no? Bueno, una vez más, es necesario que los gerifaltes del baloncesto hablen y que dejen de dar estos espectáculos, porque es evidente que aquí hay una extorsión muy clara por parte de la FIBA hacia las federaciones nacionales, y es muy evidente que volvemos a estar en el mundo del baloncesto en boca de todo el mundo, no por algo eminentemente positivo, sino una vez más por un litigio.
Yo quiero apuntar una cosa, Albert. Esto no es una lucha de poderes tal cual. Esto tiene un origen mucho más atrás en el tiempo, en el que recordáis todos el día que FIBA dijo que a partir del año 2017 había que, en mitad de la temporada, concretamente los meses de noviembre, los meses de febrero, abrir unos paréntesis para que jugaran las selecciones, con la excusa, y digo excusa porque es bastante ridícula, de que nosotros, por ejemplo, no vemos a España. Es cierto, porque los campeonatos, si no los jugamos en casa, evidentemente tú no ves a España. Pero bueno, al fin y al cabo era una manera de seguir recaudando dinero, porque todos sabemos que en noviembre o en febrero jugarse clasificaciones, parar las ligas nacionales, parar la Euroliga, en fin, era un intento de unificar el calendario, pero todo nace de esos paréntesis que en teoría deben de entrar a partir del año que viene, en teoría. Entonces, ¿qué pasa? Para tú intentar calzar lo que te viene en gana, tienes que unificar el calendario. Y la única manera de unificar el calendario es recuperar el control de las competiciones de clubes en Europa. Y a partir de ahí es donde se monta el fisco. Pero claro, en su intento de, pues eso, hacer jugar a España en el mes de noviembre, en el mes de febrero y sin NBAs, porque evidentemente los NBAs no estarán autorizados a venir, que empiecen las movidas al igual que el fútbol con espérate, no es que le den una pestaña y mira a ver si lo compruebas tú, etcétera, etcétera, etcétera. En fin, ese es el sistema que quería implementar FIBA. Hay un buró, hay una reunión del Comité Ejecutivo de FIBA Mundo este próximo fin de semana. Yo entiendo que van a dar el espaldarazo a esto, porque me cuesta mucho creer, sinceramente, que FIBA Europa haya hecho esto sin conocimiento de FIBA Mundo, pero bueno, lo cierto es que ya se está tanteando cambiar los preolímpicos de las sedes de Turín y de Belgrado, que son dos de las federaciones rebeldes, una sancionada y la otra advertida, y luego hay que ver qué pasa con los dos países clasificados para los Juegos Olímpicos, que evidentemente es cuestión del Comité Olímpico Internacional, pero el Comité Olímpico Internacional lo forman las federaciones. Entonces, hay que ver en ese pulso si hay alguna consecuencia más de la actual. A lo mejor nos encontramos con que las alegaciones de la Federación Española, que van a ir por el lado de, señores de FIBA, es que yo no organizo la liga. Es decir, ustedes me están haciendo responsables de las actuaciones de una liga. Eso es lo que entiende que no debe de ir más allá la Federación Española. Pero claro, es que la Federación Española estamos como estamos, con una comisión gestora, con unas elecciones programadas para el 9 de julio, insisto, 9 de julio, y claro, supongo que la comisión gestora puede hacer cosas, pero no sabemos hasta qué punto. Y luego también está el asunto del secretario de Estado, que es un secretario de Estado en funciones que se ha metido también en el charco. Entonces, pues a lo mejor acabamos en el TAS. Sería lo más normal, ¿no?
Bueno, y a todo esto, los afectados, digo, los jugadores o los entrenadores, ¿qué dicen?
Pues mira, le pregunté ayer, por ejemplo, a Rudy Fernández. Ha sido muy clarito, ¿eh? No se ha mordido la lengua.
Yo creo que no tiene nada que ver la CB con la Federación Española. Eso, yo creo que FIBA ha tomado una decisión demasiado sin pensarse muy bien las cosas. Yo creo que nosotros no somos los que tomamos las decisiones de este tipo de competiciones ni nada. Nosotros estamos encantados y creo que representamos a nuestro país lo mejor posible, y que nos priven a los jugadores de algo que no tenemos ni voz ni voto es bastante injusto. Ahí está el papel, ahí está la sanción, y en ese sentido nosotros tenemos que acatar eso.
Y añade además que si FIBA es algo a día de hoy, es evidentemente porque hay unos jugadores nacionales en cada territorio que se enfundan la elástica de su país y que compiten por su país. Es decir, si FIBA existe, es porque existen campeonatos de selecciones a día de hoy. Si no, ya me contarás. Por eso no entiende que se castigue a una parte que no es responsable de algo que no controla ya FIBA, que evidentemente son las competiciones de clubes en Europa.
Bueno, valiente Rudy Fernández, buen discurso, el jugador del Real Madrid, el internacional de la selección española. Vamos a ver cómo camina el conflicto y hacia dónde va. La portada del programa para, desgraciadamente, este enfrentamiento, este paso adelante que ha dado la FIBA en la guerra con la Euroliga por el control de las competiciones europeas. Vamos con la Euroliga y con lo que tenemos en juego, los cuartos de final. Ponemos la lupa, la atención en los tres españoles. El Baskonia es el que mejor lo tiene, sin duda, después de hacerse fuerte en casa, de seguir muy fuerte ante el Panathinaikos. Ganó de forma solvente el primer partido, el segundo lo sentenció en la prórroga. Vaya triple, por cierto, de Diamantidis. Bueno, por aquí arrancamos. ¿Cómo tenemos al Baskonia? ¿Cómo va a afrontar ese, de momento, tercer partido? Porque puede ser un 3-0 y clasificarse para una nueva Final Four. Roberto.
Ojalá. Pero bueno, yo creo que factor OAK y dado la importancia que yo creo que tiene en la Euroliga el factor cancha, yo creo que va a ser importante para ese tercer partido. El equipo ya está en Atenas, el equipo además entrenará esta tarde precisamente en el OAK y luego a partir de ahí además se ha llevado consigo a dos hombres que no participarán en el segundo partido. Baskonia ahora mismo enfrenta a la eliminatoria sin tres de sus hombres titulares, ¿no? Al menos en el principio de temporada. Toko Sengelia, que de momento no va a aparecer hasta finales de mayo, o sea que se perdería la hipotética Final Four, y estamos a la espera también de conocer las sensaciones, sobre todo de dos hombres, el caso de Fabián Coser, que lleva ya más de un mes y medio fuera, y en el primer partido se lesionaba, sentía un pinchazo en el muslo, en la parte posterior del muslo izquierdo a la manga, y no probó para jugar el segundo partido, le seguía doliendo, es una micro rotura, la cual, bueno, pues va a depender de la evolución del jugador, y por lo tanto, no se sabe si va a poder participar en el tercer partido. Yo apostaría que no, teniendo en cuenta que en este tercer partido, bueno, pues yo creo que hay un margen que se ha ganado Baskonia después de ganar los dos primeros partidos para ver si realmente puede competir en ese encuentro sin la participación de Adamanga, porque realmente es mejor esperar a que eso cicatrice definitivamente que tener la oportunidad de perderlo por durante toda la temporada. Entonces, ahora mismo el equipo viaja confiado, tranquilo, sabiendo que el quinto partido se va a volver a celebrar en el Fernando Buesa Arena, donde ya son 14 de los 15, 14 ganados en casa, solo se ha perdido frente a Olympiacos. Y sobre todo también la demostración de que a pesar de todo Panathinaikos no es mejor equipo que Baskonia, a pesar de las bajas incluso, y que a la vuelta de la esquina, si hace falta y si el OAK realmente no pone demasiado nervioso a los de Jorevic, la eliminatoria puede caer con un, no sé si 3-0, pero quizá con un 3-1. De momento la intención es la que viaja Velimir Perasovic es traerse un 3-0, pero la intención que viaja es sobre todo darlo todo, ¿no? Darlo todo y quedarse, bueno, al menos con la intención de jugar el último en Vitoria-Gasteiz. Así lo hablaban tanto Tilly como el propio Perasovic.
Pues creo que voy a repetir las mismas cosas que he dicho hace dos días, porque los claves del partido fui los mismas. Nuestra intensidad y energía en defensa, la lucha que hemos hecho todo el partido, es la clave del partido.
Sí, bueno, vamos a ver si llegamos a Final Four, porque queda un paso que es muy difícil y muy complicado. Vosotros sabéis cómo es este equipo, que va a hacer todo posible, que tiene calidad enorme y que en su casa es muy complicado. Vamos con todas las fuerzas que tenemos a intentar ganar partido ahí. Y si no podemos ganarlo, pues intentaremos último día aquí, pero no, nadie no puede dudar que no vamos a dar todo lo que podemos. ¿Qué? Si va a ser suficiente, no lo sé, pero todo que tenemos que darlo y lo vamos a dar.
Bueno, lo van a dar, ¿no? Vamos a ver si pueden anotar desde fuera Baskonia, porque yo creo que realmente va a ser una de las claves en los dos partidos, dado que yo creo que con ese ambiente los árbitros no sé si van a dejar entrar
hasta dentro. Os he puesto la Mónica, Chato.
Sí, ya lo he visto. Pero bueno, la Mónica es tan protagonista que bueno, puede salir por cualquier lado, por el lado casero o por el lado anticasero. A las 8:15, mañana el tercero.
Bueno, dispone de 3 match balls el Baskonia para sentenciar ese pase a la Final Four de Berlín. ¿Cómo estás viendo la eliminatoria por el juego del Panathinaikos, profe? Se me antoja difícil que le puedan ganar 3 partidos al conjunto vitoriano. Yo creo que el siguiente, a lo mejor, por aquello de jugar en casa, el ambiente puede ser, porque también tuvieron en su mano la victoria en el segundo, pero 3 seguidos, no sé, ¿cómo lo ves, Pani?
Bueno, 3 seguidos siempre se dice, y yo lo repito mucho, ¿no? Que un equipo grande le gane a otro equipo grande 3 partidos seguidos de baloncesto y más en una competición tan estresante como es unos cuartos de final en donde es muerte súbita y ahí ya no hay más, es decir, no es una liga regular, es muy difícil, ¿no? Dicho esto, el Panathinaikos tiene, como bien dice Robert, un factor cancha estrepitoso, ¿no? Es decir, eso, sin ser lo que era antes, pero sigue siendo un factor cancha brutal. Posiblemente los griegos y los turcos tienen el factor cancha más brutal de toda Europa, ¿no? En cuanto al juego, pues hombre, yo he visto al Baskonia muy sólido, como le llevo viendo durante toda la temporada, a pesar de las bajas. Creo que cuando además funciona la dualidad de los hombres exteriores, pues yo creo, me refiero a los dos bases, tanto a James como a Adams, el equipo marcha muy bien. Tenemos a un Burusis en un estado de forma estupendo y además con una gran motivación, particularmente frente a Panathinaikos, yo creo que tendrá una motivación especial. Hanga está muy bien, en general el equipo está muy bien. Perasovic más maduro en este segundo periplo, más maduro como entrenador, me refiero, en este segundo periplo en Baskonia que en el primero, donde sufrió mucho más, incluso llegó a tener ataques de pánico, si no recuerdo mal. Y el Panathinaikos es muy buen equipo, pero yo le veo, como dije en los pronósticos, le veo ligerísimamente inferior al Baskonia, ¿no? Entonces, para mí el peor escenario que concibo es que pierda 2 partidos el Baskonia en Grecia, igual que le ha pasado a Panathinaikos. Puede sacar uno de los dos perfectamente, pero aún suponiendo que esto se vaya a un 2-2, yo creo que en el quinto, con más agonía y con todo lo que tú quieras, pero yo creo que el Baskonia saca adelante la eliminatoria y no voy a cambiar de caballo. Yo, en su momento, sabéis que me mojo siempre, no acierto casi nunca, pero en este caso aposté por una Final Four, Cheska, Barça, Baskonia y Fenerbahce y sigo en ello.
Bien, vamos con la otra eliminatoria, vamos de mejor a peor, de cómo están los 3 españoles. Está 2-0 el Baskonia, tiene la serie empatada el Barça, que ha recuperado el factor pista después de perder el primer partido, bueno, de entregarlo en el último cuarto en Krasnodar ante el Lokomotiv Kuban, de perder también a Joy Dorsey, que no pudo jugar el segundo, pero hacer un gran encuentro en ese segundo partido. Y ahora la serie viaja a Barcelona, al Palau, donde puede sentenciar el conjunto azulgrana. ¿Cómo tenemos a los de Pascual y compañía? A ver.
Según tú, difícil, pero si hay que...
Regular, he dicho.
No, cógete el guión.
No, regular.
Cógete... Regular, mira. Correcto. Vale, es verdad. Muy ni punto para ti. Pues nada, este Barça, que según tú lo tiene regular para estar en Berlín, pues afronta con moderado optimismo los dos partidos, martes y jueves, 20:45, Palau Blaugrana, en un Palau donde hoy, por arte de magia, solo se hablaba en singular, solo se hablaba del compromiso más inmediato, ese tercer partido del martes. Como tú decías, pendientes de Dorsey, duda para el tercero, duda para el cuarto. Hoy Xavi Pascual comentaba que en condiciones normales la lesión del pívot es una lesión de 3-4 semanas, que se está trabajando, el propio Dorsey está haciendo todo lo posible y lo imposible por intentar llegar a tiempo para volver en la serie, pero va a ser muy, muy, muy duda, prácticamente no, de momento para el tercer partido, ya veríamos para el cuarto. Hay otros jugadores como Perperoglu, Rivas, Navarro o Dolman que arrastran molestias, pero no van a tener ningún inconveniente para estar a las órdenes de Xavi Pascual, donde recordemos la única baja es la de Shane Lawal, el lesionado de larga duración. Que pensar en Berlín desfocaliza todo lo que es la serie. Se espera dentro del vestuario del Barcelona un partido más parecido al primero que no al segundo, pero donde pueden aparecer otros factores. Hoy Juan Carlos Navarro hablaba, por ejemplo, de los tiradores de media distancia del Lokomotiv Kuban. Y Palau Blaugrana, mucho Palau. Quiere el Barcelona que su público le lleve en volandas a esa final a 4 de Berlín, como recordaba, sin ir más lejos, el técnico Xavi Pascual.
Bueno, vamos a ver, en este primer partido, sobre todo, creo que no podemos pensar más allá de este tercer partido de playoff, pero sí que lo hacemos en casa, por lo tanto, ya hacemos una, pues como siempre, ¿no? llamamiento a toda nuestra afición para que nos acompañe en este día tan y tan importante. Esperemos que el Palau sea el Palau de top 16 o por encima de ello. Cuando el público nos ayuda tanto, nos sentimos mucho más fuertes y ojalá la noche de mañana sea una buena noche para compartir con toda la gente y que pueda llenar el Palau.
Preparados por si acaso para cualquier guión, un guión en el que vamos a ver cuándo vuelve por sus fueros un tal Ante Tomic.
Muy bien, profe, analizamos la eliminatoria del Barça contra el Lokomotiv Kuban. Dos partidos muy distintos. Yo no sé qué lectura puede hacer tanto el Barça como su rival. El Barça, es decir, somos capaces de imponernos, como ya hicimos en la fase de grupos también, al conjunto que entrena Barjokas, y el conjunto ruso de pensar, bueno, al final es el Barça, que dio una medida muy diferente en el segundo que en el primer partido. ¿Cómo lo ves?
Sí, es que fueron dos partidos distintos y siempre con la iniciativa del Barça, que es lo más importante, ¿no? El Lokomotiv Kuban es un equipo bastante bueno, tiene mucho mérito llegar donde ha llegado, pero es inferior al Barcelona. Y el primer partido es el Barcelona el que lo conduce a su derrota, y en el segundo partido el Barcelona está, bueno, yo te diría, no más cerca de su nivel, sino en el nivel en el que todos esperamos que esté el Barça. Es la primera vez que le ha salido un partido redondo esta temporada, ¿no? Sí. Si juega a ese nivel, el Barça es campeón de todo. Bueno, ya no puede ser de Copa, pero quiero decir de la Euroliga y de la Liga. Es decir, es imposible prácticamente ganar a un equipo que juega así y que también minimizó muchísimo al Lokomotiv, que ya de por sí es un equipo, digo, inferior, ¿no? En ese sentido, yo creo que efectivamente intuyo que el tercer partido, por lo menos, se parecerá más al primero que al segundo, entre otras cosas porque el Barcelona nunca ha mantenido ese nivel que vimos en el segundo partido, ese nivel estratosférico, pero creo que el Barcelona tiene muy encarrilada la eliminatoria y creo que en ese sentido pues el Barça va a... Yo lo que intuyo aquí es un 3-1. Ahora bien, queda claro una vez más que cuando el Barcelona tiene un equilibrio en sus líneas, defiende bien, como le gusta a Xavi Pascual, y trabaja concentrado durante los 40 minutos, Ante Tomic es otra historia, ¿no? Pero es un equipo monumental y muy difícil de batir. O sea, es muy difícil de ganar. Por lo tanto, si el Barça está equilibrado y defiende como tiene que defender, yo creo que gana los dos partidos en Barcelona y esto se resuelve con un 3-1. Vaya también por delante que, como he dicho antes, es muy difícil ganarle a un muy buen equipo tres partidos seguidos, pero hay que tener en cuenta que el Barcelona para mí es superior al Lokomotiv y que juega dos partidos en casa, en donde probablemente pase más apuros en el cuarto que en el tercero, es lo que intuyo, ¿no? Es la cadencia habitual de las series y lo que nos han enseñado en la NBA y en la historia de la Liga Europea. Yo creo que el Barça debe ganar los dos partidos en Barcelona y es lo que espero.
Vale, y bueno, ya que estamos en la COPE, pues aquí necesitamos un pequeño milagro, un gran milagro. Yo creo que es un gran milagro. Ha golpeado el Fenerbahce, pero ha golpeado en todos los sentidos. En el resultado, ha golpeado en el resultado de la eliminatoria, en el resultado de cada partido. El campeón de Europa, absolutamente contra las cuerdas. Yo no sé qué digestión ya en frío han hecho los de Lasso, Pilar.
Bueno, hay que contar que hay dos hombres con problemas físicos de cara al partido de mañana, 9:45 en el Palacio. Son Thompkins y Endur. No creo que tampoco sea demasiado quebradero de cabeza, bueno, dada la gran participación que tienen los dos en las rotaciones del Real Madrid. Rotaciones, por cierto, raras. Raras. Algunos se sorprendieron, por ejemplo, con la inclusión de Luka Doncic en el segundo partido y que sacara del roster a Lima, sobre todo cuando su problema es el juego interior. ¿Cómo estaban los hombres de Lasso? Bueno, vamos a escuchar. Hay dos muy evidentes, y además digo muy evidentes porque el lenguaje te va a hacer entender perfectamente cómo estaban y en lo que están pensando. Y algo en el tercer corte que parece de perogrullo y muy evidente hace referencia a las pérdidas. Ponlos todos seguidos y verás.
Del segundo no puedo sacar mucho porque en el primer tiempo nos sacaron del campo y se rompió el partido en los primeros 20 minutos. Y sé que para ganar a un equipo como el Fenerbahce nosotros vamos a tener que jugar muy bien. El acierto es clave. Si pierdes el balón, pues no tiras. No hace falta ser Einstein para saber esto. Es muy importante ser capaces de ofensivamente leer bien el partido, encontrar nuestras situaciones. Pues yo creo que de 50%. Claramente de corazón. Es un partido en el que si no juegas corazón cuando estás al borde de la eliminación es porque por contra un gran equipo es difícil ganar. Obviamente están jodidos porque sabes que te vuelves de Turquía con 2-0, que se te complica la eliminatoria. Eso sería absurdo y si no estuvieran jodidos, pues todo estaría más jodido yo. Pero también les veo conscientes de lo que tienen que hacer y conscientes de la dificultad que tenemos por delante, y en ese sentido estoy tranquilo.
Se puede decir más alto, pero no más claro, ¿no?
Pues sí.
Claro. A ver, hay una cosa muy clara. Son completamente opuestos los partidos 1 y 2. Hay denominadores comunes, lo de las pérdidas. Decía que parece muy evidente, claro, pero es que si pierdes la cantidad de balones que se perdieron en el primero y en el segundo partido, pues evidentemente, como digo yo, no vas a tirar. Una obcecación por la línea de 6-75 y falta de paciencia para intentar buscar otras situaciones. Empezaron bien en el segundo, pero claro, vimos un auténtico vendaval. Yo probablemente es el mejor partido que le he visto a Fenerbahce en todo el año, del pasado jueves, con unos porcentajes de tiro que nadie se engañe. No son normales, ¿eh? Es decir, a lo mejor puede estar entre el primero y el segundo, a mitad de camino entre una cosa y la otra. Porcentajes del 90% en tiros de dos. O sea, eso es, en fin, una marcianada. Una marcianada difícilmente de repetir. Pero claro, el Real Madrid tiene un problema, y es, tácticamente le han sorprendido, sobre todo porque tienen muchos problemas los dos Sergios con la defensa de Dixon y las ayudas, y evidentemente porque es que la pintura... empezaron bien en el segundo partido, hasta el empate a 8, pero claro, es que tú tienes solo la rotación de Gustavo Ayón y de Felipe Reyes, porque Alimá lo dejó fuera. Billy Hernán Gómez va contando un día sí y dos tampoco. Y luego, claro, es que tienes que ir sumando muchas más unidades, como digo yo, al rendimiento. Por eso decía, pues si Zopkins y Endur no están, vamos, no es ninguna novedad, si es que no juegan.
Aquí, profe, yo creo que el Madrid ha ido trampeando durante toda la temporada, y aquí ante todo un Fenerbahce, y más en casa, que ya recordamos la estadística, no le ha valido. Me da la sensación que va recuperando la mejor versión de algunos jugadores, pero que le falta tiempo y llega un poquito justito a esta eliminatoria. Lo digo sobre todo por Rudy Fernández.
Puede ser, desde luego es una buena explicación, pero también hay una cosa muy clara, ¿no? A este nivel, y con un Fenerbahce que ya lo hemos dicho desde el primer día de competición, es un Fenerbahce hecho para estar en la Final Four, es la expectativa mínima que hay, ¿eh? No los cuartos de final, sino la expectativa mínima que ha puesto el presidente es estar en la Final Four. Un equipo hecho para ganar frente a un Real Madrid que ha estado muy por debajo de sus posibilidades, pero en una situación que es siempre constante en la Euroliga y que lo repetimos mucho, ¿no? Que es la defensa. El Real Madrid ha defendido mal en los dos partidos, ha defendido aceptable por momentos en el primero, terriblemente mal en el segundo, y si hay un equipo que te puede castigar tu mala defensa, tu mala colocación, tu mala concentración en el campo, ese es el Fenerbahce, ¿no? Gran parte del porcentaje estratosférico que hizo en el segundo partido se puede decir que es porque estuvieron iluminados los jugadores, pero en gran medida también fue porque la defensa del Real Madrid no existió, y por lo tanto todo parece mucho más fácil cuando el contrario no te defiende. Aquí el Real Madrid yo creo que se tiene que plantear el partido a partido, no le queda otra, afrontar el tercer partido como una final, con mucha concentración. El Real Madrid puede hacerlo. En los momentos decisivos de la temporada el Real Madrid ha estado, a pesar de que, como tú dices muy bien, Albert, el equipo está cansado y no ha terminado de recuperar el resuello después del temporadón que hizo el año pasado, ha tenido lesionados y jugadores muy importantes. Rudy Fernández efectivamente le da mucho equilibrio en defensa y por lo tanto tiene que afrontar el tercer partido como si fuera una final, con una concentración máxima, intentando defender a tope, quebrar un poco la línea exterior de Fenerbahce, que es lo que realmente le ha hecho muchísimo daño, porque los pequeños de Fenerbahce han dominado el tempo del partido, tanto en el primero como sobre todo en el segundo, obviamente, ¿no? Y a partir de ahí, pues si se pone 2-1, pues afrontar el cuarto con las mismas circunstancias. Pero veo muy difícil que en el estado de forma y en el estado anímico que están los dos equipos, además no... Yo creo que quedó muy evidente, no es, tampoco hace falta ir a Harvard para darse cuenta de que Željko Obradović, cuando olió sangre, dio una O, podía haber dado dos órdenes, ¿no? Que era conservar y ganar el partido con cierta comodidad, pero sin hacer sangre al rival, y Obradović, al que todos conocemos, pues dio orden de hacer sangre y se produjo la masacre que se produjo en el segundo partido. Eso puede ser muy motivacional muy motivador para el Real Madrid también, que en momentos determinados pudo verse humillado y que, siendo un equipazo como es, pues puede usar eso como una herramienta de motivación. Pero francamente, ya me pasaba a la hora de analizar la eliminatoria, y ahora mucho más, creo que el Real Madrid lo tiene muy difícil, incluso poniéndose 2-2, ir a jugarte un quinto partido a Turquía. Hombre, el Madrid lo puede hacer, pero es el peor escenario posible con el que te puedes encontrar hoy en día.
Bueno, Panathinaikos Baskonia, Barcelona Lokomotiv Kuban y Real Madrid Fenerbahce, ese tercer partido que se va a jugar el martes. Ya en lunes se puede decidir la eliminatoria entre el Estrella Roja y el CSKA de Moscú.
Pues mira que no lo veo, ¿eh?
Bueno.
Oye, qué grande es Teodosic.
Tú apostabas porque rascase alguno el conjunto serbio en casa, ¿eh?
Y más después de los dos partidos que yo he visto en Moscú.
Sobre todo el segundo.
Claro, a mí los Teodosic, por favor, que nadie le deje de sacar ni de banda ni de fondo.
Sí.
El otro día, sinceramente, yo creo que Estrella Roja por un tiro, vale. O sea, vale, esto es baloncesto y es así. Pero, sinceramente, a mí me parece que ha presentado una gran batalla. Y, insisto, quiero ver al CSKA en el infierno de Belgrado dentro de un rato, ¿eh? Bueno. Porque eso puede ser el factor cancha, eso puede ser elevado a la enésima potencia. Es como ver el OAKA mañana. O sea, estamos hablando de campos que superan los 20.000, que no cabe un alfiler. Yo he estado en ese Compank Arena con la gente sentada en las localidades y eran 17, 18. Evidentemente, cuando no ves las escaleras, como pasa en el OAKA, allí sobrepasan los 22, 23, o sea... Y, en fin, yo me parece... Vamos, si no se agotan por el camino, claro. Si es que no se han agotado por el camino, pero yo, la verdad es que quiero verlo, ¿eh?
Bueno, vamos a ver. Robert, vamos a cambiar de tercio. Nos vamos a ir a hablar de la Liga Endesa y después de la NBA, donde ya han empezado los playoffs. Pero cierro contigo. ¿Quieres añadir algo?
Sí, un par de cosas nada más. Respecto a la eliminatoria del Fenerbahce, claro, si yo no creo que Olympiacos le meta 3 a Baskonia, no creo que tampoco le pueda meter ahora al Madrid 3 a Fenerbahce, ¿no? Lo que pasa es que sí que entiendo un poco quizá lo que intentó hacer por ese factor cancha, precisamente, ¿no? Que hablábamos también de que tiene el propio Estrella Roja, o que puede tener el Fenerbahce, o que tiene el Panathinaikos, ¿no? Yo creo que Pablo Lasso y el Real Madrid, que no es tampoco sospechoso de querer jugar mucho por dentro, en ese factor cancha y con esa presión de la gente de las sillas prácticamente defendiendo, yo creo que es imposible meter un balón dentro y poder levantarlo para tirar a canastas y que te piten falta, vamos, yo creo que es imposible. Yo creo que se lo jugó ambos partidos a meterla desde fuera, pero con esa energía que demostró el Fenerbahce, a mí me parece que es complicado. Y me parece que es por donde va a pasar las opciones que tiene el Real Madrid, en el acierto exterior, en jugar... como decía el profe Paniagua, ¿no? En ver el baloncesto de otra manera, como ven los Warriors, ¿no? Desde fuera.
En pegar el culo al suelo, Roberto, no te
sí, pero...
En pegar el culo al suelo. Este equipo sabe defender. Lo que pasa es que, joder, pues si es que te lo dicen ellos, te lo dice Rudy, hay parte de la conversación anoche después del partido de la Peña. A ver, que esto se gana atrás. Y el Madrid no ha defendido. O sea, es decir, es un equipo que cada vez ataca más y anota más puntos, pero cada vez defiende peor. Entonces, pues ahí está.
En efecto, la defensa me parece algo fundamental, pero tienen que meter un punto más. Yo creo que pasan su eliminatoria para meter un punto más en cada ataque triple, evidentemente. Pero bueno, yo creo que los terceros van a ser un poco para los de casa, ¿no? Prácticamente en todas las eliminatorias. La de el CSKA, yo creo que se han llevado un susto de muerte, y el CSKA también ha demostrado este año que cuando se lleva un susto de muerte, reacciona. Así que yo creo que van a reaccionar también, frente al Estrella Roja. Y respecto a la del Barcelona frente al Loco, yo es que lo veo también que el Barcelona tiene mucha ventaja, recuperar el factor cancha, y si bien es cierto que serían 3 partidos de manera consecutiva, el Barcelona frente a un equipo tan frío, es que juega muy bien, pero es que lo sigo viendo frío, mira que su entrenador
es que
no lo
creo
es.
Que el Barça lo que ha conseguido es dejarlo muy por debajo de sus posibilidades.
Sí, y no están jugando lo que estaban jugando.
Ni el primer día ni el segundo, un equipo que tira muy bien y no tira bien, que a mí me parece que, yo no sé si están cansados, no sé si ese equipo la gasolina no le va a llegar.
Puede ser. Tienen 5, 6, 7 jugadores muy buenos y a estas alturas de temporada yo creo que lo han hecho absolutamente todo.
Yo creo que han conseguido, arrancando un partido allí, la posibilidad de también en 4 dejarlo cerrado y finiquitado, ¿no? Yo creo que, bueno, vamos a tener desde luego otro espectáculo, a ver si se corresponde con los intereses que tenemos cada uno, ¿no? Pero va a ser un espectáculo también a partir de hoy mismo ya, desde el lunes, lo que va a ser el tercero y en algunos casos el cuarto.
Bueno, los terceros y cuartos de los españoles, martes y jueves, los vamos a vivir en tiempo de juego. El martes en cope.es y aplicaciones móviles, y ya el jueves en todas las emisoras de esta casa, de la cadena COPE. Robert, te escucho, gracias.
Gracias, adiós.
Sigue por aquí Pani, también Pilar, el resto de la banda. Venga, vamos con la Liga Endesa.
Albert Díez.
Showtime.
COPE. Estar informado.
Vamos con la radiografía de la ACB después de 28 jornadas, aunque queda un partido pendiente, que es ese entre dos equipos europeos, el Barça y el Baskonia, que se va a jugar el día 28 de abril a las 9 de la noche. Partido aplazado, pero es una jornada la que hemos dejado atrás, Pilar, con muchísimos detalles, con récords, con nombres propios. Bueno, ilústranos.
Una jornada, por cierto, en la que, al margen, como decías, de ese Barça-Baskonia, Baskonia-Barça que se tiene que jugar, ganaron los seis equipos que están en playoff, a falta de ellos dos. Es decir, jornada redondita para los de arriba. Una jornada en la que hay que hablar, claro, lógicamente, de un Valencia Basket que ha establecido el récord histórico de triples anotados en la historia de la Liga Endesa al convertir 21 en Guipúzcoa. Pero es que ese partido ha dado para números espectaculares. Por ejemplo, los 121 puntos es la mejor marca histórica del Valencia Basket, la mayor anotación sin prórroga en la Liga Endesa en 20 años, la mejor anotación a domicilio en 25 años con o sin prórroga. Es la tercera mejor valoración histórica, la segunda victoria más amplia del Valencia Basket. Récord de puntos a domicilio al final del tercer cuarto. En fin, es agotador repasar todas las cifras de un partido absolutamente redondo. Por cierto, no me quiero olvidar que el que anotó ese triple 21 no es otro que el capitán, que es Rafa Martínez, santo y seña del Valencia Basket. Pues mira, hablando de triples, el Herbalife Gran Canaria, que ganó en Zaragoza, también ha batido su récord de triples en la Liga Endesa. Le hizo al equipo de Andreu Casadevall 18. Hay que irse, evidentemente, a un hombre que va a pasar a la historia y por muchísimo tiempo. Hablo de Fran Vázquez. Se convirtió este domingo en el máximo taponador de la historia de la Liga Endesa al colocar su tapón 672. Superó a Fernando Romay. Y entenderéis por qué va a ser tan longevo el récord de Fran Vázquez. ¿Por qué? Fran Vázquez, que lidera esa clasificación con 672 tapones, supera en uno a Fernando Romay. El tercer jugador es el insigne George Singleton, 588. El cuarto, Arvidas Sabonis. Quinto, Harper Williams. Hay un jugador en activo que es Sitafa Sabané, está en 457. No tiene pinta, lógicamente, de que lo supere. El resto son todos retirados. Derrick Alston, Anicet Lamodrama, Joe Arlaucas con 375 o Granger Hall. Es decir, el récord de Fran Vázquez, como digo, va a perdurar y mucho en el tiempo. Si quieres, escuchamos primero a Fran Vázquez.
No lo esperaba, ¿no? Y yo cuando he puesto tapón y salía contra ataque y veo que todos se paran y digo, bueno, ¿esto qué es, no? Y la verdad que cuando vas superando a gente mítica, a gente que ha hecho historia en el baloncesto español, pues la verdad que sí, ¿no? Es un orgullo y un halago muy grande, ¿no? Y ver que esos jugadores, pues en este caso Fernando Romay, que es gallego, pues aún te gusta más, ¿no? Intentaré pues marcar, como te he dicho, la camiseta y robar el balón, ¿no?
En esta jornada, además, un Real Madrid de larga rotación se llevó el triunfo ante el Fiat Juventud. Es muy difícil competirle al Madrid con un 3 de 20 desde el 6-75. Es probablemente uno de los peores equipos en esta faceta en la jornada 28. Y por abajo es donde empieza a haber un poquito de mamba y salsa, porque Manresa ha dado un paso ganando al UCAM Murcia. No voy a decir que definitivo, pero desde luego es muy importante la victoria. Y a pesar de que hubo dos hombres que fueron Sadiel Rojas y Facu Campazzo, que rindieron muy bien en el equipo de Katsikaris, que ahora mismo está fuera del playoff. Movimientos también los ocasionados por la victoria del Movistar Estudiantes. Sale de puestos de descenso 28 semanas después y envía precisamente a su rival de ayer, al Río Natura Mombús, Obradoiro. Hay que tener en cuenta una cosa: Obradoiro conserva el Basket Average, porque ganó en Santiago por 2 y ayer solo fue derrotado por 1 en Madrid, así que en caso de empate a victorias, al descenso se iría el Movistar Estudiantes. Bueno, y un capítulo surrealista. Muy surrealista. El que se vivió en el Valencia Basket Retamet Guipúzcoa. Bueno, realmente fue antes, porque Travis Wear dijo que no jugaba ante el Valencia por motivos personales. Dicen las malas lenguas que se enteró por Twitter de que el club ha llegado a un acuerdo con Taquandín, un hombre que ya estuvo en Guipúzcoa. Bueno, pues ayer al término del partido, Fisac se destapó y se despachó a gustito.
Tuviera que resumirme hacia mí mismo indignación. En un mundo profesional no comprendo a veces nada, no entiendo nada. Yo ahora mismo, el que algún jugador se tenga una tesitura como esa, no la entiendo. Es que no sé ni por qué. No encuentro el motivo. Vamos a fichar a otro. Joder, estamos jodidos. Estamos muertos. No podemos quedarnos parados en este aspecto. Estoy indignado.
Y hasta aquí la sesión de hoy.
Que no está nada mal, ¿eh? Las voces de los protagonistas. Sí, tanto. Felicidades, ¿eh? Desde aquí a Fran Vázquez, que no es nada fácil ser un hombre récord y más en una faceta como son los tapones. Bueno, así está la Liga Endesa. Pilar, te escucho la semana que viene, ¿eh?
Me voy por donde vine, me voy a reunirme con Estrella Roja.
Cuídate, adiós. Vamos con el supermanager para actualizar también cómo están, ay, los fichajes, las cosas. Una semana rara. Me ha ido muy mal, Gil, lo tengo que reconocer, con los cambios que se podían hacer con los jugadores de Barça y Baskonia, que no podían competir en la jornada del fin de semana. Bueno, horrible, me ha ido horrible. Aposté que si Håkansson, la Provítola, mira, una de... Bueno, se va.
Hombre, yo acerté. La cosa estaba entre Campazzo y la Provítola. Opté por Campazzo y la cosa fue bien, además relativamente bien también con el dinero que me quedaba con Carlos Cabezas por detrás y en la rotación de Facundo Campazzo. Me fue por fuera, pues así, aguantando a Bamford, San Emeterio, ahí estaba también Alex Mumbrú, sí, pero chico, lo de dentro, Musli 6,
sí, sí.
Will Thomas 7,20,
otro, ¿qué tal?
Omic menos 2,
eso sí que es raro,
sí. Es raro, 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 raro. Y además, la próxima jornada no hay tres, hay cuatro cambios para compensar las salidas masivas de jugadores de Barça y Barcelona. Sí, hay cuatro cambios, no pongas esa cara.
Bueno, yo te escucho atentamente.
Hay cuatro cambios, con lo cual hay una oportunidad más de pifiarla en los cambios. Es por eso que mi recomendación esta semana va a ser que no os volváis locos. Si solo salen 2/3 cambios en el equipo, tranquilos, no pasa absolutamente nada. Dar un voto de confianza a los que han puntuado bajo, como Omic, como Will Thomas, como Dejan Musli. 2 valoraciones bajas seguidas de jugadores top es algo francamente raro. Y sobre todo, aguantar un poquito y ver qué es lo que pasa en la jornada de Euroliga. Más teniendo en cuenta que tenemos un Barça-Real Madrid. En la próxima jornada, o sea que vaya usted a saber qué es lo que pasa con el Barça a tope de euforia por estar en los en la Final Four de Berlín y el Madrid deprimido pues por no estar en la capital alemana, ¿no? O por ejemplo, qué va a dar de sí Montaquit Fuenlabrada o qué Baskonia vamos a ver, mejor dicho, en la pista de los fuenlabreños. Eso sí, hay clásicos como los jugadores de Sevilla, los Bamford, Balvin, etcétera, etcétera, incluso Håkansson. Dale un voto de confianza a Håkansson porque visita Estudiantes la pista de Sevilla. Y hombre, ICL Manresa Unicaja, pues ¿qué quieres que te diga, ¿no? O como el Obradoiro UCAM Murcia, no sé. En todo caso, insisto, no volveros locos, no aquello de ¡ay, cuatro cambios, te voy a hacer los cuatro! No, tranquilo, no pasa nada si no hacéis los cuatro cambios. Y prudencia, mucha prudencia, porque esto se acaba. E insisto, no vais a hacer lo que no hayáis hecho en jornadas anteriores. Bueno, hay una excepción.
A ver.
Ale-92-Jandro.
Ahora te iba a preguntar.
De San Boy del Llobregat, sí. Que con 200 puntos clavados con 80, 200 con 80, se lleva la jornada de la Liga Privada con su equipazo. Esto tiene que ser un equipazo, porque un equipo que se llama Felipex Rex, pues tiene mucho que dar de sí. Mira, estoy viendo aquí en novena posición, si el río fuera whisky, yo sería un pato, Erwin Johnson de Madrid, de verdad, le ponéis unos nombres a los equipos que vaya tela. En fin, que la enhorabuena al compañero y internauta de San Boi del Llobregat, y yo cojo el pollino, le pongo un lacito y me lo voy llevando, que la semana que viene le vuelvo a dar un pasadito por aquí.
Gracias, Gil.
What can I say? Mamba out.
Actualidad de la NBA, actualidad que nos llega directamente desde Estados Unidos. Habemos récord de los Warriors, 73 victorias. Tenemos despedida de Kobe que ya es historia, leyenda viva del baloncesto. Se despidió con 60 puntos, podemos entrar en el porcentaje de lanzamientos. Y sobre todo, tenemos playoffs. ¿Por dónde quieres arrancar, profe?
Por donde tú mandes.
Bueno, por ejemplo, ahora que escuchábamos a Kobe Bryant, bueno, mucho sentimiento. Yo no sé si se ha perdido incluso un poquito, porque como ya lo anunció hace meses, con el paso de los partidos, en cada despedida de Kobe se perdía un poquito de emoción. Bueno, al final, Kobe ya es historia, como decíamos.
Sí, no, y además, historia para quedarse. Es un jugador que va a estar en el Salón de la Fama merecidamente, un jugador que ha iluminado la NBA durante muchos años, con sus claros y sus oscuros, pero al final se queda uno con los claros, que son muchos y muy buenos. Y bueno, pues una vez más, testigos de la retirada de un grandísimo jugador, de un jugador que pasará a la posteridad con todo merecimiento, y que, como ya he dicho en alguna ocasión, si algo lamento es que en sus dos últimas temporadas, pero particularmente en esta, que era, digamos, la de su farewell, la de su despedida, pues el hombre no haya podido compartir con su equipo más victorias y tener una despedida más digna, ¿no? Pero aún así, desde el punto de vista de victorias me refiero, pero aún así la gente ha sabido apreciar que se retira uno de los grandes iconos deportivos entre siglos, entre el siglo XX y el siglo XXI, quizá un hombre muy presionado por la, como todos, ¿no? Como toda esa generación, por la comparación con Michael Jordan, pero bueno, un jugador superlativo que le ha dado muchísima gloria a los Lakers y a la NBA y al baloncesto mundial en general, y de los que ya van quedando pocos, porque pues igual que le pasa a Pau Gasol y a tres o cuatro más escogidos con los dedos de una mano, aparte de gran jugador, pues es un hombre con inquietudes culturales, que habla idiomas, muy lejos del estándar típico de jugador promedio de la NBA.
Es muy joven, tiene 37 años. ¿Hay que pensar en un Kobe en los banquillos? Bueno, ¿ligado a alguna franquicia? Entiendo que sí, ¿no?
Bueno, yo creo que de momento, un trabajo que tiene, y además es un trabajo muy bueno, esto lo sé pues porque sabes que mantenemos contacto con su entorno y con su padre, un trabajo que tiene muy bueno y que le va a reportar muy pingües beneficios, es ser la imagen de Nike en China, que quiere hacer la compañía de calzado de Oregón, quiere hacer una gran expansión en la República Popular China, quien no, abrir muchas tiendas, y curiosamente, aparte de Michael Jordan, que es la mega imagen de la compañía, incluso con su propia submarca, la Jordan Brand, Kobe Bryant en China es un jugador, es un deportista tremendamente popular, y por lo tanto Nike le va a utilizar, pagándole un dinero extraordinario, como gran imagen suya, gran imagen de marca en la República Popular China, donde, repito, a pesar de que tiene un nombre japonés, es uno de los deportistas más admirados, si no el más admirado, en la República Popular China. Y por lo tanto, ahí ya va a tener su trabajo y su buena guita. A partir de ahí, pues bueno, ya veremos. Yo a Kobe le veo, difícilmente le veo en los banquillos. No me da el perfil de un jugador, de un exjugador con paciencia y con el rango, digamos, de emociones que necesita, y sobre todo de tranquilidad que necesita un entrenador, lo dicho de otra manera, es demasiado bueno. Y sí, el día de mañana, pues a lo mejor se plantea, como ha hecho Michael Jordan, pues el tener una participación accionaria. Lo que pasa es que a pesar de que tiene muchísimo dinero, las franquicias están tan carísimas que tendría que asociarse con otros. Es decir, la historia de Michael Jordan, que compró a Bob Johnson la franquicia por 150 millones, de los cuales le prestaron 100 y él puso solo 50, y ahora su franquicia está cerca de los 800 millones de dólares, esa historia ya no se va a dar nunca más. Ahora tienes que empezar a hablar, para una franquicia normal y corriente, de 800, 900 millones de dólares, y si quieres aspirar a una grande, estás hablando de 2.000, 2.500 millones de dólares. O sea que, a pesar de que ha ganado muchísimo dinero Kobe Bryant, pero muchísimo es muchísimo, pues no le veo en esa vía, y sí le veo más en la vía de la imagen, de trabajar ahí con la compañía de Oregón, con Nike, y siendo un poco su embajador, y en fin, con su don de gentes y su conocimiento de idiomas, pues trabajando para la causa del ala de la diosa griega.
Ahora que dices eso de la paciencia, de los nervios, intentando relacionar a Kobe con un banquillo, me acuerdo en el último partido que él mismo explicaba, bueno, se han quejado siempre que no paso la bola y cuando la quiero pasar nadie quiere el balón. Bueno, claro. Parrita, del adiós de Kobe, ¿algo que quieras destacar?
Bueno, básicamente para mí que se retira el segundo mejor jugador de la historia. Hay gente que opina que el segundo mejor es Karim, lo respeto y podría ser perfectamente. Otros que dicen que Magic, otros que dicen que Larry Bird. Yo digo Kobe por un motivo, porque es un chaval que llegó con 18 años a la liga, del instituto directamente, y que siempre ha sido pivotal, y durante los últimos 15 años él ha sido los Lakers. Ha sido la franquicia angelina, los últimos dos títulos y las últimas tres finales que ha disputado ha sido de la mano de un Kobe estelar. Y luego también por una cosa, porque si todo el mundo más o menos acepta que Jordan es el número uno, el jugador más parecido a Michael Jordan de la historia es Kobe Bryant. Y no es una cuestión de forma de pensar o de hablar, es una cuestión de... Hay vídeos hechos que son imágenes fantasmagóricas uno del otro, o sea, son como una sombra. O sea, Kobe hace movimientos que hacía Jordan y los hace a la perfección. O sea, intercalan, uno empieza a lanzar la canasta y el otro la acaba y el movimiento es perfecto. Es el jugador que más se ha parecido nunca a Jordan y a mí en cuanto a grandeza me parece el segundo más grande, ¿no? Los rankings estos de la historia es muy complicado porque llegados a cierto punto de talento,
sí,
pues puedes meter ahí a Karim, a Larry, a Magic, a Oscar Robertson, a Bill Russell, a Julius Erving, a Tim Duncan, no lo digo de Duncan, se podrá meter en un futuro a LeBron. O sea, ahí el nivel de talento es tan supremo que es muy complicado hacer distinciones, pero para mí, por lo que ha supuesto para la liga y lo que ha la carrera que ha desarrollado los Lakers, para mí es el segundo más grande solo por detrás de Jordan. Y su despedida lo que hizo fue eso, demostrar que es uno de los grandes de siempre. Se va anotando 60 puntos en el récord anotador de la historia. Ningún jugador se ha retirado anotando 60 puntos. El otro día decía un comentarista americano que ni siquiera en cualquier deporte, o sea, tú te puedes poner a pensar en hockey, fútbol americano, en béisbol, nadie se ha retirado haciendo un último partido como el de Kobe, por mucho que se tiraran las zapatillas y mandarinas de lo más variopinto. Si nos quedamos con su último cuarto, en su último cuarto termina con 8 de 15 tiros de campo. De los últimos 21 puntos de los Lakers para remontar a Jazz, Kobe mete 17 y los otros 4 son 2 asistencias suyas. Es una forma de despedirse muy a lo Kobe. Soy el number one y lo demuestro hasta el último instante. Y ahora lo que toca es reconstruir. Y va a ser una tarea ardua. Yo no espero ver a los Lakers haciendo nada importante hasta dentro de 3 años, por lo menos.
Sí, sí. Y los que llevamos ya arrastrando también la penuria. Bueno, vamos con los playoffs. Primera toma de contacto. Sensaciones, Pani, porque me parece de inicio, como un tour de force. Bueno, aquí estamos todos. En Cleveland, que si Kyrie Irving, que si Kevin Love y LeBron James, sorpresas no ha habido, pero todos han empezado muy fuertes y marcando terreno. Bueno, no sé si decir que los Pistons yo creo que van a plantar batalla. Vamos a ver hasta dónde les llega.
Sí, no, aquí, mira, en los playoffs no se clasifica habitualmente, y menos ahora que se ha equilibrado mucho también la conferencia este, es muy difícil que se clasifique un tonto. Porque ya se lo dije una vez a nuestro querido Alcalá cuando empezábamos en la COPE, y él me preguntaba por la NBA. En la NBA no hay tontos. Puede haber un equipo malo, que como Filadelfia, que además se deja ganar, o Lakers, que le interesa no ganar, etcétera. Pero cuando tú te metes en tiempo de playoff, hace muchos años aprendí que los playoffs son otra historia, y hay equipos que incluso se transfiguran, ¿no? Lo que pasa es que sí es verdad que el orden jerárquico rara vez cae. Es decir, ha habido alguna vez, yo me acuerdo, un equipo de los Nuggets, por ejemplo, frente a los Seattle de George Karl, que el 8 le ganó al 1, ¿no? Pero es muy atípico. Aquí la sensación que te da es que los buenos, o sea, los que tienen ventaja de campo en el oeste, va a ser muy difícil arrebatársela, porque son equipos muy sólidos, y son más vulnerables los que tienen ventaja de campo en el este. Son más asequibles. No tanto Cleveland, que tiene, cuando le funciona la terna esta, Kyrie Irving, LeBron James, Kevin Love, los Cleveland Cavaliers son tan buenos como el mejor, ¿no? Un escalón por debajo de los tres grandes del oeste, de Oklahoma, San Antonio y por supuesto Warriors, pero cuando le funciona el trío es muy difícil de debatir. Fue una sorpresa relativa, aunque habíamos hablado de ello en antena, la victoria de Indiana, porque además cuando Paul George, aquí digo lo mismo, cuando Paul George está bien, estamos hablando de un jugador también estratosférico, ¿no? Y por lo tanto yo creo que si tiene que haber sorpresa, yo creo que las habrá más en el este que en el oeste, pero todos los equipos dan el 110%, ¿no? En los playoffs. Houston es verdad que quedó arrasado por Golden State, pero es que por Golden State puede quedar arrasado cualquiera hoy en día que no esté preparado para el combate, y los Houston Rockets evidentemente no lo están. Están de hecho pensando más en la reconstrucción a partir de que acabe la temporada, porque yo creo que dan la temporada por acabada una vez que les toca el tren transiberiano este que les viene encima en forma de Golden State Warriors. Pero van a ser unos playoffs muy entretenidos. Lógicamente, a medida que avancen las series, y sobre todo en el oeste, pues los partidos de baloncesto se convertirán en auténticas batallas campales en el buen sentido de la palabra, porque yo creo que va a haber un nivelazo, o sea, unos playoffs lógicos, Golden State Warriors Clippers y San Antonio Spurs Oklahoma City Thunder. Eso es hoy en día, y espero que no me corrijáis, el mejor baloncesto que se puede ver en el planeta, vamos.
Sí, además déjame que apunte que en el primer partido, en el primer envite entre Golden State y Houston, con un mermado Stephen Curry, que casi estuvo inédito por problemas en el tobillo la segunda parte, ha dicho Steve Kerr que en principio va a jugar el segundo. Vamos a ver finalmente cómo llega, aunque es que tampoco lo van a necesitar. Parrita, ¿tus primeras notas o apuntes de los playoffs?
Bueno, básicamente que hay dos formas de ganar esto, que para mí tiene mucho que ver con lo que ha dicho el profe. La primera ronda buena es la del este, donde se van a ver partidos disputados, partidos entretenidos, alguna sorpresilla como la del día de Pacers en Toronto y tal. Eso es en el este. En el oeste, la primera ronda, si acaba 4-0, 4-0, 4-0, 4-0, que no le extraña a nadie. A mí, desde luego, el único equipo que veo a lo mejor capaz de inquietar algo al rival en uno de los partidos en Oregón es a los Trailblazers, a los Clippers. Pero yo creo que todo lo que no sea que Oklahoma, Spurs y Warriors acaben 4-0 sería una tremenda sorpresa. Y luego a partir de ahí, la fiesta está en el oeste. A mí, yo creo que las semifinales de este año son lo más grande que se ha vivido en muchísimos años. El nivel que tienen los Clippers ahora con la vuelta de Griffin, el nivel que tienen los Thunder con Westbrook, Durant e Ibaka, que también jugó un gran primer partido el rato que le pusieron, que tampoco hizo falta mucho más para ganar de 30 a Dallas. Y luego, por supuesto, los Spurs y los Warriors, que posiblemente si haces un ranking de los 15-20 mejores equipos que han jugado en los últimos 20 años, están los dos. Se presenta un playoff apasionante. Lo de Curry, ya dijo él el otro día después del partido, en rueda de prensa, apareció cojeando, y ya dijo él que, salvo catástrofe, que él no se veía en un escenario de que no jugara el segundo partido, o sea, va a jugar. Y yo supongo que será un parecido al del otro día. Nos vamos 15-20 arriba y Curry a descansar. Es que tampoco les hace falta, porque esto también lo hemos repetido muchas veces a lo largo de la temporada en los programas de Showtime, que se habla mucho de Curry por la luz que emana. Pero es que lo que tiene alrededor no es una banda de estibadores. O sea, Draymond Green, Klay Thompson, ahora que ha vuelto Iguodala, y Bogut, y Harrison Barnes, y Marres Sprays. O sea, son todos unos jugadores de muchísima calidad y hace que los Warriors sean un rival temible. En el este, en la primera ronda, yo creo que si puede haber alguna sorpresa, que tampoco lo creo, vendrá precisamente de esa serie entre Indiana y Raptors, aunque yo, aun perdiendo el primer partido Toronto, lo veo mucho más equipo que a Pacers, aunque eso sí, Pacers tiene un jugador como Paul George que no tiene los Raptors, que es top también, jugador top de la liga.
Bueno, a ver la semana que viene en qué punto nos encontramos, aunque la deriva es esta, en la primera ronda de los playoffs. Y después, cuando acaba la regular season, profe, empieza un ejercicio que es ese degoteo de cambios, sobre todo degoteo de técnicos, entre los que se van y los que llegan. Bueno, de momento a Brooklyn llega Kenny Atkinson, que si no me equivoco era asistente en Atlanta.
Asistente en Atlanta. Indirectamente también, porque el árbol crece, las ramas del árbol crecen cada vez con más profusión, indirectamente también discípulo de un tronco que nace en los San Antonio Spurs.
Claro, de Popovich.
Los Spurs están, Popovich, exacto, están, y lo dije una vez y además le hizo mucha gracia al señor Hill, están inseminando la Liga NBA, es decir, tienen ya un montón de entrenadores que son de la escuela Popovich, un montón de ejecutivos que son de la escuela Spurs y que han crecido, entre ellos el de los Nets, por ejemplo. Y por lo tanto, cada vez vamos a ver más gente con pasado Spurs de una manera o de otra, o vinculado de alguna manera o de otra a algún entrenador que ha salido de los Spurs también. Y me parece un acierto, porque es un entrenador, además es un chico que jugó en España a nivel de lo que entonces era la Primera B, o yo creo que, no me parece que no se llamaba LEB por aquel entonces, tipo Calpe, etcétera. Y es un tío, es un entrenador con un cerebro privilegiado, muy amante del tema de la estadística avanzada, pero bueno, de muy buena escuela, y yo creo que Sean Marks, que es el nuevo general manager de los Nets, pues ha fichado muy bien. Se hablaba de entrenadores con más renombre, si quieres, pero a mí me parece un excelente fichaje para una tarea de reconstrucción que tienen los Brooklyn Nets, que se antoja de aupa, ¿eh? Y ojo a el tema político al margen de los Brooklyn Nets, porque el dueño del equipo, que tiene el dinero por castigo y que pone mucho dinero en la franquicia, que es Mikhail Prokhorov, el ruso, ha sido investigado por la FSB, por la Policía Federal rusa, por el tema de los papeles de Panamá también, y es más o menos rival de Putin, lo cual no es un buen comienzo en la Federación Rusa, ¿no? Por lo tanto, habrá que estar muy atentos. Pero sí, también hay un baile de entrenadores. Por fin, esto que se dice en Estados Unidos mucho, ¿no? Han acabado con la miseria de George Karl, es decir, le han dado el tiro de gracia ya, algo que estaba muy anunciado. desde antes de empezar la liga, porque ya pues estamos aquí porque habría tumulto. Lo único que, bueno, Sacramento, viendo que no iba a meterse en playoffs y también un poco por petición expresa de Josh Cal, como contamos aquí, pues no ha querido continuar con él, Vivek Ranadive, y están a la búsqueda, y habrá, aquí sí que habrá probablemente un nombre importante, y el que más suena es Mark Jackson. Y luego está también un banquillo muy importante, que es el de los Knicks. Phil Jackson, en principio, quiere a Kurt Rambis, quiere que se quede Kurt Rambis, y si no, uno de los suyos. Ese uno de los suyos también incluiría a Luke Walton, pero el propio Walton, el segundo entrenador de los Warriors, se ha autoexcluido. Con lo cual no es descartable que quede Rambis. Me preocupa mucho más, pensando además que con lo que quiero a Rubén, con lo que queremos, pero con lo que quiero yo en particular a Rubén Parra, me preocupa mucho más que la evaluación de Mitch Kupchak en los Lakers llegue a la conclusión de que Byron Russell lo ha hecho muy bien, Byron Scott lo ha hecho muy bien esta temporada en los Lakers, y yo apuesto porque va a seguir, y eso no sé si es buena noticia.
Bueno, por alusiones, Parra, ¿algo que decir o no?
Tiene pinta de que va a seguir Byron Scott, pero yo digo lo mismo que dije hace un par de semanas o tres. Yo creo que el que está apuntando su nombre ahí en letras doradas es Luke Walton. O sea, como el jugador angelino, lo ha hecho genial sustituyendo a Kerr mientras está ausente por su operación de espalda. Y yo creo que Walton, tarde o temprano, terminará siendo el entrenador de los Lakers. Otros dos que han caído, que también, bueno, uno es lógico, el de los Wizards, Randy Whitman, porque con esa plantilla no meterte en playoff es casi ofensivo. Para mí es plantilla top 6 mínimo del este por jugadores. Y luego uno que nos toca de cerca, porque tenemos allí al base titular, los Wolves, que por fin han despedido a Sam Mitchell, que el hombre hizo lo que pudo, que bastante tuvo con comerse el marrón de sustituir a los Flip-Sanders, claro. Entonces, hay que ver la temporada que viene, qué ficha Minnesota, pero se ha llegado a hablar de Tim Thibodeau, que a mí que alguien me explique en qué pega Tim Thibodeau con todos los jugadores que tienen los Wolves. O sea, no hay medio jugador, bueno, Ricky un poco, o sea, el jugador más defensivo de los Wolves, defensivo me refiero a aplicar defensivamente, a tareas defensivas, el jugador más aplicado puede ser el Ricky, pero yo a Thibodeau, o sea, los Wolves no lo veo como un equipo de perfil Thibodeau, lo veo más como un equipo perfil Warriors, o sea, jugar a anotar muchos puntos y que te intentar que te anoten lo menos posibles. Y luego, Albert, deja que te apunte, que ya ha empezado el baile de premios, estamos esperando a ver si a Curry finalmente le dan el MVP unánime, que tiene pinta que... Pero el primero que le han dado un premio este año ha sido a Kawhi Leonard, que le vuelven a elegir defensor del año, y creo que es un galardón que no le extraña a nadie. O sea, empezando por el segundo de la votación, el cuarto, yo creo que no hay ninguna duda de que Kawhi Leonard a día de hoy es uno de los 5 o 7 jugadores más determinantes de la liga, y que sin duda es el mejor defensor de la NBA.
Vale, cuidado con el perro, Parra.
Sí, está aquí ladrando.
Cuidado. Vale, gracias, Rubén.
Un beso, chao.
Cuídate, un abrazo. Pani, te escucho la semana que viene. Gracias también, profe.
Fenomenal, un abrazo. Muy
vamos a despedir este 234 de Showtime con la voz de una campeona, una jugadora española campeona de Europa. Bueno, hay dos, Sancho Little y Alba Torrens, las dos en el Ekaterimburgo, campeonas de Europa al derrotar al Nadezhda 72-69 al equipo pues de Ana Cruz y de Roberto Íñiguez en el banquillo. Alba Torrens.
Fue un partido muy muy sufrido, un partido muy duro, y al final yo creo que cuando consigues el título sabe muy bien, ¿no?, de la manera que sea, pero es verdad que bueno, que remontamos 10 puntos en el último cuarto y al final se jugaron bien las últimas posesiones y conseguí pues nada menos que el título de Euroliga. El Ekaterimburgo llevó muchos años estando arriba y su objetivo siempre es ganar, ¿no? Pero al final después sabemos lo que cuesta conseguir el título y que hay que demostrarlo en la pista, ¿no? Y tanto el partido de semifinales como la final contra Orenburg fueron partidos muy difíciles y tuvimos que ganárnoslo.
Transatlántico, que es el Ekaterimburgo, tercera Copa de Europa, Euroliga, para Alba Torrens. Felicidades, Alba Torrens, a Sancho Littell y también a Ana Cruz y a Roberto Íñiguez. Por cierto, próximos retos de aquí nada.
Al final, cada momento, en cada año, te pones nuevos retos y nuevos objetivos, ¿no? Y ahora, por ejemplo, ya no para ir más lejos, ahora vamos a jugar las semifinales de la Liga Rusa y quieres conseguir el título, ¿no? De Liga Rusa, y después este verano sí que también con la selección, objetivo muy, muy ambicioso, que es la clasificación para los Juegos Olímpicos. Y esto, pues bueno, sí que yo creo que para todo deportista es un sueño, y para mí lo es que intentaremos hacerlo todo lo bien que sepamos para conseguir esta clasificación.
Y dentro del baloncesto, de la actualidad del baloncesto femenino, va a haber tercer partido. Estamos de enhorabuena en el playoff por el título de la Liga Femenina, porque el Unigirona ha forzado en la prórroga ese tercer encuentro. Victoria de las catalanas, del vigente campeón de Liga, 81-75 ante el Perfumerías Avenida de Salamanca. El tercer y definitivo partido, el sábado día 23 de abril a las 7 de la tarde en Salamanca. Vamos cerrando el programa en una semana intensa. Vamos a ver cómo evolucionan esos playoffs de la NBA, que han empezado a caminar también. A ver si tenemos suerte y esta semana metemos a alguno de los españoles. Bueno, sería fantástico a los tres. Esta semana no va a ser posible en el caso del Real Madrid, porque con ese 2-0 pues forzaría en todo caso el quinto partido en tierras turcas. Pero vamos a ver cómo acaban esos cuartos de final de la Euroliga, pendientes de esa final del último partido de la Liga Femenina, bueno, y de muchísimas más historias. Recordad que estamos siempre conectados a través de nuestro muro de Facebook, facebook.com/showtimecope, y a través de nuestra cuenta en Twitter, @copeshowtime. Habitamos siempre en nuestra página web, en cope.es, y nos puedes escuchar cuanto y donde quieras a través del podcast de cope.es, y si no, de los portales iVoox o iTunes. Gracias, adiós.